Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente se va a computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de miércoles para todos, ¿cómo les va? Majo y vos del Uruguay, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. ¿Saben que leí algo medio extraño hoy, pero interesante, en el diario El País, para variar, que es el que leo, de la viuda de Paul Auster?
Ay, sí, Siri Husbett.
Exacto, que es tremenda escritora.
Es tremenda escritora, sí. Nunca la leyeron.
Yo no.
Es muy, muy buena escribiendo, ¿eh? No es que la señora Paul Auster, bueno...
Claro, pero igual siempre quedó un poco a la sombra.
Sí,
claro.
A mí ya que me gusta casi que más que ella que él. Porque además ella siguió escribiendo. No sé, ella es que es muy, muy buena.
Sí, esta mujer está por sacar un libro que viene este mes a Uruguay que se va a llamar Historias de Fantasmas.
Sí.
Esta estadounidense iba a escribir sobre su vida y su vínculo de 43 años con Paul Auster.
Qué grande.
Y la nota que es levantada de frente y mano de el New York Times, escrita por Alexandra Altar... Cuenta varias cosas impresionantes. Hay varios datos que a mí me impactaron. Uno, fundamentalmente, que es trágico. Ella es viuda desde abril del 24, cuando a Auster se lo llevó un cáncer de pulmón.
Te iba a decir, si no fue el año pasado, fue el anterior.
Exacto. Habían estado 43 años juntos. Ella nunca había publicado un libro sin que él leyera primero su borrador. Dos semanas después, en la casa que compartían en Brooklyn, se sentó y escribió las primeras dos frases del nuevo libro. Estoy viva. Mi marido, Paul Auster, está muerto.
Ya el arranque es. O sea, porque ahí duplica las posibilidades. Las seguidoras de ella y los seguidores de Paul Auster.
Claro. Escribió sobre su sensación de desorientación.
¿Cómo se llama Viviendo con Fantasmas?
Historias de Fantasmas.
Porque Paul Auster tiene un libro que se llama Fantasmas. Amplia bibliografía.
Bueno, ahora te voy a leer algo que es hermoso: que ambos usaron personajes anteriores del otro.
Ah, bien.
Es excelente. Sí. Escribió sobre su sensación de desorientación, cómo percibía vívidamente el olor a humo de cigarro, aunque este loco había dejado de fumar 9 años antes, cómo se despertaba confundida en su lado de la cama y se metía en la bañera con medias puestas, cómo sentía una especie de fragmentación cognitiva que rozaba la perturbación, porque no había perdido solo a su marido, sino también a la persona que había sido junto a él. Se sentía desvaída y lavada, como una fotografía sobreexpuesta, dice la crónica. Después, bueno, habla del libro ahí, que estas historias crecieron para convertirse en este libro. Cuenta algo interesante, cómo fue el vínculo, pero lo más fuerte, que yo no tenía idea, dice, también escribe públicamente por medio sobre las tragedias que la familia tuvo, como cuando Daniel, el hijo de Auster, que luchaba contra la adicción, consumió heroína mientras cuidaba de su hija Ruby, una bebé, y despertó para descubrir que la bebé no respiraba. Más tarde fue acusado de homicidio por negligencia criminal y después de que una autopsia determinara que la muerte de la niña fue causada por una intoxicación aguda por opioides. Tras salir bajo fianza.
Su nieta.
Claro, la nieta de Polo. Tras salir bajo fianza, Daniel, de 44 años, murió por sobredosis.
También.
Unos meses más tarde, Auster comenzó a sufrir episodios de fiebre y los médicos descubrieron que tenía cáncer. Es impresionante, ¿no? Reaccionó a una noticia como quizás solamente un novelista podía hacerlo, lamentando que morir de cáncer fuera un final tan obvio e insatisfactorio para una vida marcada por tantas tragedias.
Dijo eso.
Excelente.
Lo dijo muchas veces, sería una mala historia, contó la viuda, Husbelt, que tiene 71 años hoy. Era algo casi demasiado predeterminado y él odiaba las historias previsibles. Auster alcanzó la fama en la década del 80 gracias a novelas posmodernas. Como por ejemplo El Mundo Resplandeciente, Todo Cuanto Amé, El Verano Sin Nombres, eran los primeros lectores el uno del otro, sus editores más agudos y sus mayores admiradores. Incluso compartían personajes, acá está lo que iba. Auster tomó prestada a Iris Vegan, la protagonista de la novela de Husbelt del 92, Los Ojos Vendados, y amplió su historia en Leviatán, publicada ese mismo año.
Mi Verano Sin Nombres es de ella, de Siri Husbelt.
Exacto. Éramos muy distintos como escritores y siempre lo fuimos, y eso era parte del placer que encontramos en la obra del otro.
Total.
Amigos de la pareja que habían leído historias de fantasmas dijeron que quedaron conmovidos por el retrato amoroso, aunque no hagiográfico, que Husbert hace de su marido. Bueno, para después es un salteo, ¿no? Husbert tenía 26 años, era una escritora emergente que acaba de publicar un poema en la revista de Paris Review cuando conoció a Oster, de 34, después de una lectura en la neoyorquina calle 92. Él llevaba una chaqueta de cuero negra, fumaba y ya quedó prendada instantáneamente. Fueron al centro de la ciudad a una fiesta, luego un bar en Tribeca y hablaron toda la noche. Él estaba casado con la también escritora Lydia Davis, pero estaban separados. Le mostró una foto de Daniel, el hijo que había tenido con Davis, la historia de... Sí. De la sobredosis. Se besaron cuando ella estaba a punto de subir a un taxi y él regresó con ella a su apartamento en la calle 109. Poco después de que empezaran a verse, Auster puso punto final a la relación y le dijo que debía regresar con su esposa y su hijo. Ella lo recuperó con apasionadas y sinceras cartas de amor que citan historias de fantasmas. Te amo, todavía no migré, no hasta que sea desterrada. En el 82, pocos días después del divorcio, se casaron. O sea, Auster se divorció y al toque recambio. Tenían tan poco dinero.
Suena un televisor, Pablo.
Tenían tan poco dinero que los invitados tuvieron que pagar sus propias cenas en la fiesta de casamiento. Sí, es increíble, ¿no?
Y después la pegó Osteri.
Claro. Y acá hay un par de frases finales que también empiezan a hablar más de ella que de él, que es el que alguna película lo ha tratado, ¿no? Sus carreras literarias evolucionaron en paralelo, pero la fama de Auster eclipsó a la de Husbert. Claro. A menudo se encontraba con periodistas que la menospreciaban, preguntando cómo era estar casada con un genio literario o si su marido escribía sus libros.
¡No! Sí, eso sé que le dijeron.
Ah, pero yo ya es de mala leche.
Sí, impresionante. Y acá esta frase, que de ella que es impactante, dice: la gente solía preguntarme cuál era mi libro favorito de Paul. Nadie le preguntó eso a él.
¡Claro!
Claro. Ahí demuestra la... Yo te decía, quedó totalmente opacada.
Preguntarle a ella cuál era el libro favorito de él, está bien. No, está, no es una mala pregunta, pero claro, preguntárselo a él también. Ella
yo
es tremenda
escritora. Como ejemplo, sé quién es, sé que su esposa es escritora de toda la vida. He leído, no sé, muchos libros, decenas de libros de Paul Auster, y nunca tuve la curiosidad de leerla a ella, por ejemplo. Claro. O sea, es un retrato de lo que dice ella.
Claro.
Uno imagina que eso desaparecerá después de ella consolidada como escritora, pero no fue así. Pues tremendo. A veces ha sentido que la reducen a la esposa de Paul Auster incluso después de su muerte. En una lectura reciente, un admirador de la obra de él le preguntó si encontraba consuelo leyendo sus libros en su ausencia. Como si la verdadera pérdida hubiera sido la del inminente escritor y no la del hombre de su vida.
No el de la mañana cuando se levantaba.
Es impresionante. La el sombra personaje que proyectaba la fama de Auster. Yo digo Auster porque alguna vez escuché que se le debería decir Auster y no Auster. Vaya a saber. En Historia de Fantasmas, Husbert detalla una faceta de la vida personal de Paul Auster que él protegía celosamente. Su relación con Daniel, cuyo consumo de drogas y comportamiento poco confiable, era una fuente constante de preocupación. Cuando era adolescente robó más de $13,000 de su cuenta bancaria, correspondiente a regalías alemanas de Husbert. En 2000, Auster y Husbert descubrieron que Daniel había falsificado sus certificados académicos.
O sea, le robó la madrastra, digamos.
Ahí va, de la Universidad de Nueva York. Después de prometer que volvería a matricularse, no lo había hecho y se quedó con el dinero de la matrícula.
Estaba claramente adicción, penal, ¿no? Iba todo, claro, para el mismo lado el gasto.
Sí.
Claro, exacto. Y la crónica después sigue, así que los que le interesen más, búsquenla.
Qué hermoso.
Se titula el artículo del New York Times que levanta el país. El nuevo libro donde Siri Husbert rompe el silencio sobre las tragedias familiares y la muerte de Paul Auster.
Igual me llama la atención que le ponga el nombre de al libro de ambos de un libro de Paul Auster.
Sí, o sea, hace como un guiño, ¿no?
Supongo. O sea, habría Fantasmas, que ver, si no me acuerdo mal, está dentro de la trilogía de Nueva York.
Habría que ver cuál es el título original en inglés.
En inglés, está bien.
Porque claro, capaz que no lo es. Ella, yo les conmino, diría Sergio Puglia, a que la lean a ella, pues muy buena.
Yo los conmino a que lo lean a ella.
Un alguito, poquito así, más femenino, tal vez, pero Mi Verano Sin Hombres es muy bueno y cada libro que ha agarrado ella no defrauda. Es realmente muy buena y ahora estoy deseando leer este porque también me interesa mucho. Yo leí un libro de cartas de Paul Auster. He leído bastante. Los oyentes más viejos, 2x3, me recuerdan todo lo que yo les recomendé. O el Cuaderno Rojo, ese libro que tenía que ver con las coincidencias, donde uno aprende mucho también que la vida de Paul Auster, además de lo del hijo, fue bastante, tuvo muchas cosas trágicas. También agarra de otros lados, ¿no? No solo suyas. Esto de pequeñitas historias, yo creo que es un libro infalible. Lo regalo, tengo como 3 ediciones distintas y lo regalo a gente que me dice, no, yo no leo. Bueno, agarra esto y si esto no te engancha, no te engancha nada. Y además, todas estas son como historias chiquititas de coincidencias, del azar, no sé, desde algo cayendo por un piso que te cae arriba hasta cosas realmente increíbles, como que él se salvó de quedar pegado en un alambrado y un amigo quedó electrocutado cuando era muy chico y se murió. Y Paul Auster está medio atravesado por las tragedias. Me gusta que él decía tal cual, que era un cliché, no, cáncer, no, dale, es un cliché, que yo me muera de cáncer.
Sí, obvio, es un final predecible, como decía. Claro. Sí, para mí es un crack. Yo no, a ella no, la tengo, tendría que leerla. Yo entraría siempre por la trilogía de Nueva York, que uno de los cuentos,
a mí no me
uno de los pequeños
tanto.
Libros de fantasmas, que no me acuerdo de los colores, pero es un detective que está siguiendo un caso en el que investiga uno y lo encarga otro, y todos se llaman, uno es azul, otro es blanco, otro es negro, pero no me acuerdo cómo, hace muchos años la leí. Está La habitación de cristal, creo, en ese también, o La habitación invisible. Son tres pequeñas novelas en la trilogía de Nueva York, que originalmente salieron por separado, y que cuando Paul Auster explotó las metieron y le dieron el nombre Nueva York, que vendía, porque Auster tiene eso de como Woody Allen, como Lou Reed, que se asocian directamente a Nueva York. Y mucha gente, o muchos de los que alguna vez íbamos a conocer Nueva York, vimos, leímos, escuchamos para sentir que estábamos acercándonos. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, ya me va a salir. El Palacio de la Luna, el protagonista, no solo es en Manhattan, sino que el protagonista termina durmiendo en un momento de la novela en el Central Park. O sea, a ese nivel de neoyorquismo tiene.
Claro. Tiene Auster. Increíble. He leído casi todo de Auster y ni siquiera sabía de la existencia de ella. Pasen el nombre, por favor.
Siri, como.
Como
el pez. S-I-R-I. Who's the bet? Ahí es H-U-S.
B corta.
D-D. B corta E-T.
Ahí va. Who's the bet. Con B corta y H al principio.
Who's the bet. Es muy linda ella.
Volveremos a Nueva York, Pablo.
¿Y por qué deberíamos volver?
¿Cómo
por
qué?
Por la final. Hablamos el otro día, bueno, estabas cuando se hablaron de los precios de las entradas.
Ah, en
la
lunes,
final. Que se fue totalmente descartado el asunto.
No, bueno, pero nosotros vamos a ir a laburar. Si,
pueden ir
si
acreditado.
Todo se diera.
Claro.
¿Cómo la ves, Pablo, llegando fines de julio?
Es increíble que fui a Nueva York dos veces.
MetLife.
Habré pasado 4 o 5 días nomás, y las dos veces fui gratis de enviado a trabajar, entre comillas, las dos conceptos. La segunda vez contigo y un grupo hermoso, humano, en una visita, pero fugaz.
No, eso fue una tarde.
2-3 horas de visita.
¿Qué?
Manejé en Nueva York, majo, una camioneta tipo Los Magníficos.
¿Te acordás que no fue estacionarla, boludo?
Y la metí en un parque que era imposible, no sé cómo mierda.
Yo no sé cómo, te juro, hasta hoy no sé cómo hizo, porque era... No era chico, era lo siguiente, ¿no? O sea, era una camioneta gigante en una de esas rayitas de parking de que un app no entra apretadito, ¿entendés?
Ah, perdón, en realidad, más fui de día mía de ese parking porque era público. El día anterior yo había ido desesperado también con Iñaki y un par más que querían ir. Y fuimos en un auto que manejaba Iñaki. Iñaki quería ir a una hamburguesería, ponele, que para él era la mejor de Nueva York. Bueno, fuiste ya, ¿no?
¿no? No, yo fui a la que me tocó hacer de bambino.
Ahí va.
Que lo llevé al puente de Brooklyn.
Claro, vos fuiste el segundo día. Yo fui 2 días de Nueva York, sino más para conocer. Y Iñaki dijo, acá hay un parking, mirá, a 50 metros. Y se metió en un parking como si fuera el centro de Ciudad Vieja nuestro. 2 horas y pagó ponerle $110. Yo dije, esto es de loco. Pero no es que había
la hamburguesa
un
más cara de tu vida.
Una demencia. Yo dije, el día siguiente, esta camioneta la metemos ahí adentro, pues pagamos $2,000. Parking público y caminamos.
Y caminamos un rato, fuimos a Broadway, digamos, al Times Square, caminamos un poco hasta la Quinta Avenida y ahí tomamos el subte para llegar al puente de Brooklyn que querían conocer.
Es verdad, es estupendo.
¿Llegamos a Battery Park? No llegamos. No, nos quedamos ahí y ya pegamos la vuelta.
La vez anterior fue con Oceano y Justicia Infinita siendo Jameson de vuelta.
Ah, qué divino.
Pero fue, creo que 3 días, 2 noches, salvaje.
Sí, yo tuve.
Re quisiera ir en ese momento, en algunas de esas.
¿Vos tuviste suerte? Yo creo que debo ser en la escala de ojete en Nueva York, digamos. Si no estoy primero, me animo a decir que puedo en el palo, porque yo conocí Nueva York en 2016. Bueno, perdón, ya la había conocido cuando fui a un grupo de viaje estudiante de comunicación en Dominicana a formarme.
Qué fuerte,
y ahí dije, vos, estoy a un pasaje a Nueva York, me tomé un avión. Pero en 2016 fui a cubrir la Copa América Centenario. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Entonces,
digamos, fue en primera fase.
En ese momento,
claro. No, no solo en primera fase. Mucho más. Porque vamos a en el segundo partido.
Claro, claro.
El tema fue que llegó por 3-0 y iba yo solo. No, en esa época 3-0 era una remada, no había presupuesto, no había nada. Entonces yo tenía un amigo, muy amigo, que ya falleció, el Diegote Jiménez, que le mando un gran abrazo. A Dieguito y a Nacho, a sus hijos, que se escuchan a veces.
Ajá.
Y me dijo, vos, la final era en Nueva York. Hacemos así, si es la final te quedas en casa.
Uh-huh.
Y si Uruguay queda fuera antes, te venís para casa. Perfecto. Uruguay quedó fuera en el segundo partido.
¿Cómo fue? ¿A quién jugamos? Ni me acuerdo.
Perdimos con Venezuela 1-0 el día que Suárez le pegó una piña al banco porque
no
lo puso.
Es verdad.
Nos hicieron un gol de la mitad de la cancha, fue un desastre.
Sí.
Perdimos 1-0 en Filadelfia. Y yo igual me tenía que quedar hasta el final porque estaba vendido los espacios, los sponsors, claro. Tenía que quedarse. Me quedé 22 días en Nueva York.
Sin gastar.
En una casa.
Me tomé un bondi de Filadelfia a Nueva York, me quedé lo de mi amigo Diegote, que vivía en Queens, que aparte, para ponerle más culo a la situación, laburaba en, era guía turístico, y tenía una camioneta.
Pa.
Entonces me levantaba a las 6 de la mañana con él, me iba a Manhattan en su camioneta a pasear italianos, hice todos los tours que te imagines, toda la ruta.
Qué culo, hermoso.
Qué,
y además viví 22 días en Nueva York. Fue una cosa increíble.
Los invitados a las bodas en España se pagan su ticket. Es insólito, pero es normal. 50 euros por cabeza tenés que pagar como invitado.
Me contaron que está pasando esto incluso en Uruguay. Que hay como una nueva moda de que vos pagás un ticket. Como que pagás el ticket y pagaste.
Regalo,
no le das
ticket,
un regalo. Es como el
claro.
Por baranda hace lo mismo que antes, ¿no? Claro. Que le terminás pagando el casamiento, si por ese colectivo.
Hace años
qué leí. Injusticia, ¿eh? Cuando vos te casaste
que
no
ahora,
existiera
claro,
eso.
Ahora
es como todas las parejas conviven. Antes el colectivo era para comprar mobiliario.
Claro.
Ahora ya.
Ahora es para pagar el casamiento.
Hace años leí Mr. Vértigo y me gustó. De adulto quise leer la trilogía de Nueva York y no me gustó. ¿Se parece al Hebrero? ¿Ah? Ese tampoco me gusta, pero le noté patrones similares, dice Álvaro.
Puede ser. Y a mí me hiciste acordar al Hebrero cuando dijiste lo de la trilogía involuntaria, digamos, claro. Que dice. En París, bueno, el lugar, la ciudad, los tres que escribió, que se agrupan en una trilogía.
Que pruebe con el Palacio de la Luna o con.
Tampoco
la
me gusta
música.
Tanto el Palacio de la Luna,
no,
a mí.
Para mí.
Pero
me enamoré de Nueva York en esa novela.
Depende de la edad en que lo leas.
Yo lo leí, claro, 20 claro. Facultad, estaba todo tomado. Por...
Tienen que ver la película basada en la trilogía de Nueva York, que está gratis en YouTube y se llama Smoke Sail. Como actor, supongo que es Y. Cattell, debe querer decir Harvey Keitel.
No, está mezclando ahí.
Ah.
La película que, bueno, capaz que hay otra, no voy a ser tan... Pero seguro hay una que se llama Smoke.
Sí.
Que la protagoniza Harvey Keitel y que...
Es esa entonces, está, Smoke, coma, sale como actor, debe ser no
claro,
Smoke 6, como le dije yo.
Está basada en el cuento de Ove Green, que es un cuento de Navidad. Va a estar escribía en el New Yorker y le dicen... Escribí un cuento de Navidad para la Navidad, para el diario, para el Semanario Cultural. Y escribe el cuento de Irene, y de ahí sale el guión de la película Smoke,
que
la protagoniza Harvey Keitel.
La vi, hace poco puse una escena de Smoke.
Es hermosa película.
Cuando se murió Proster, en la manera de manejarlo en Correcámara fue poner un fragmentito de esa película. Porque él es el dueño de una cigarrería, ¿no? De estas tiendas que existen más yanquis de solo cigarros.
Claro, en una esquina
de Brooklyn. En las que alguien siempre saca una misma foto.
Que es el...
Es muy buena.
Claro, esa cámara...
Es muy una historia mínima, chiquitita.
Esa cámara, el dueño de esa cámara, es el nace de ese cuento donde él va a ver a una supuesta abuela, pero no voy a spoilear. No.
Tumbuktu te destroza si tenés perros que considerás familia. Sí. El del perro es increíble.
Brooklyn Folly es de la época más moderna, también para mí es un gran libro para entrarle. Te tiene que gustar la escritura un poco hiperdescriptiva y muy detallista, recargada, digamos. Uh-huh. No es de la escuela de Carver de punto y seguido, punto y seguido, frases cortas. Es mucho más de describir las escenas, de darle... Más ampulosidad a su escritura.
Y también lateralmente, yo leí el libro de cartas de Paul Auster a Coetzee, el escritor sudafricano, y a mí que el género cartas me fascina. Vos ahí es como que conocés un poco de Paul Auster, no tiene nada que ver con la ficción que escribe. Es muy lindo.
Creo que se lo publicaron cuando Coetzee ganó el premio Nobel de Literatura.
Sí, se llama Aquí y Ahora. Es el libro de cartas.
Muy bien. Bueno, antes de recibir a Jorge Bafico, está con nosotros, les cuento que si estaban esperando el momento para cambiar el celular, la tele o renovar tecnología, es ahora. Porque en esa tienda arrancó el Ciberlunes con hasta 50% de descuento en todo el sitio. Y hasta 10% de descuento con Santander por si fuera poco, ¿eh? Y aparte, envío gratis a todo el país. Las mejores ofertas de este ciberlunes las encontrás en S-Tienda, la S-Tienda, S-Tienda.uy.
Muy bien. Me dicen que en Argentina ya también están haciendo esto de pagar los cumpleaños de 15. ¿Así? Mirá. Que uno colabora, pone un ticket. Me contó mi hermana el otro día y dije, wow. Pero no me lo contó de España, me lo contó que se está haciendo acá. Y mira, ahora me dicen por acá que también en Argentina están haciendo como el cumpleaños 15. Está bien la idea, en realidad.
Entonces, sí, yo cuando me enteré cuánto está costando hoy un cumpleaños de 15, ahora que mi hija va a cumplir 15 y por suerte eligió viaje.
Un auto, ¿no?
Sí, ma. Un auto 0 kilómetros.
Claro, claro.
Sí, o la base de una casa.
¿Qué? 220 lucas, ponele.
Yo calculé que valía 8 o 10 lucas. Y el otro día...
¿Para qué? 100, 200, ponele.
Sí, uno chico. Y estuve hablando con alguien de la generación de mi hija, con la madre de una generacional de mi hija que eligió fiesta. Y me dijo que ella, gente laburante, ¿no? No es, va a ser una mega fiesta en una chacra, no. Gente laburante, entre 12 y 15 lucas, haciéndolo muy chiquito y en un donde el catering es de un amigo, el no sé qué, es de, o sea...
Apretando 20 todo.
20 mil tranquilamente gastar en una fiesta de 6 horas. Porque no es un día, son 6 horas.
Ni 8 ya, se va cortando cada vez más.
No, no sé, pero puede pasar cualquier cosa en esas horas. Siempre me pone nerviosa eso. Unas horitas, todo un año o más planificando unas horitas. Que una vez, yo les conté que un día vi salir en el Club Brasilero, estaba en una de las fiestas de clausura de Cinemateca y vieron que el Club Brasilero en 18 de julio tiene distintos pisos con distintas fiestas simultáneas.
Claro.
Y yo cuando salgo, había un padre llevando, había un lío abajo de un cumpleaños 15, o sea, en otros salones había un cumpleaños 15, y había un padre llevándose a la hija, o sea, la hija se peleaba con alguien afuera, y se la llevó como un chacho, cargada al hombro, con el vestido así, todo el tul blanco.
Ah, la decía, de cumpleaños.
La de cumpleaños, porque había algo con un muchachito, no sé, viste esas cosas que pueden pasar, después el que le gusta le da un beso a otra, y le arruinó los 20 mil dólares, te los metiste donde no te da el sol. Y el tipo la cargó como un chancho. No es que me lo contaron, lo vi. Y ella, no, no sé qué decía. No, trabajamos mucho para esto. Esta fiesta, no sé qué. Le llevaba el padre aleccionándola con ella, con las patitas en el aire, así,
volar. Fuimos a un casamiento hace 2 años y pagamos el ticket. Acá en Florida es medio seguido eso, dice Ale.
¿Mira?
En su generación era, lo pasa, no hay tiempo para abrir esta puerta, pero... ¿su generación era de colarse a los cumpleaños de 15 como la mía? ¿O ya había pasado la moda?
Sí, había uno que no me quería nada y se quiso colar a mi cumpleaños y le cerré la puerta en la cara.
Nosotros teníamos...
Porque hice un cumpleaños mini, pero así. Pará,
nosotros teníamos... O sea, te colabas al de conocidos que no te habían invitado, pero en un momento yo ahora digo, ¿cuál era la gracia? Nosotros, por ejemplo, yo vivía cerca del Club Banco Comercial. Y había todos los fines de semana cumpleaños de 15.
Claro,
ahí te. Y nosotros agarramos la jodita de ir a los cumpleaños de 15 que no sabíamos ni de quién era.
Vos, mejor
hoy,
así,
hoy
¿no?
Hoy lo mirás a la techa y decís, ¿cuál era el chit? Pero si no conocías a nadie, ¿cuál era el chit?
Y bueno, pero le podías conocer a alguna chiquilina.
No sé, nos metíamos por la ventanita del baño.
Tomarte un...
Ya teníamos todo el pique, los cajones
de refresco,
la ventana del baño.
En esa época.
Suerte todo ya perimió, está todo caduca.
Bueno, recibimos a Bafico en unos segundos nomás.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?